La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Like a castle built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower that is just beyond your reach.
El próximo lunes 27 de marzo se cumplirán 40 años del accidente aéreo con más víctimas mortales en la historia de la aviación. No ocurrió en Estados Unidos, ni en ningún gran aeropuerto internacional. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. La tarde del 27 de marzo de 1977, la niebla invadía la isla de Tenerife. En el aeropuerto de Los Rodeos, la actividad era más intensa de lo habitual. Habían cerrado el de Gando, en Gran Canarias, por un aviso de bomba y muchos vuelos estaban siendo desviados hasta el aeródromo tinerfeño. Entre ellos, uno de la compañía holandesa KLM y otro de la Pan American. El avión de la Pan Am aún estaba en la pista, pero el de la KLM comenzó la operación de despegue. Pasadas las 5 de la tarde, cuando avanzaba a toda velocidad, apareció entre la densa niebla el avión americano. El KLM intentó levantar el vuelo y el Pan Am intentó girar a la izquierda, pero la colisión ya era inevitable. Ambos acabaron envueltos en llamas. Aquella catástrofe se cobró 583 vidas.
Aquella fatídica tarde, el controlador aéreo Fernando Azcúnaga comandaba las operaciones en la torre de control del aeropuerto de Los Rodeos. Hace tiempo tuve la oportunidad de entrevistarlo para COPE, y hoy, a punto de cumplirse 40 años de la tragedia, he querido rescatar aquella conversación. Fernando Azcúnaga, buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cuándo comienza esa pesadilla?
Bueno, pues esa pesadilla empezó a las 5 de la tarde, cuando los aviones me llamaron para pedirme turbinas y prepararse para el despegue. Primero rodó el KLM, porque el segundo aparato, que era el Pan American, que iba a despegar, no podía. Me pidió permiso primero el Pan American, pero no podía cruzar por una zona donde estaba el KLM porque estaba muy justo. Como el aeropuerto era pequeño, pues no cabían muchos aviones y aquello fue un desmadre de aviones y, en fin, y tuvo que esperar a rodar el segundo. El primero se le autorizó a entrar en pista, rodar hacia la cabecera 3-0, que era la pista operativa, que rodara hasta el final de la pista, que hiciera 180 y se pusiera en posición de despegue. Después de este me pidió rodaje el Pan American. Se le hizo la misma maniobra, entrar en pista, porque la rodadura estaba ocupada por otros aviones. Entonces el Pan American empezó a rodar, se le dijo que abandonara tercera a la izquierda. La maniobra de la tercera a la izquierda era un poco más difícil que la cuarta, efectivamente. Pero yo estaba tenía ganas de dejar la pista libre, porque iba a rodar por la misma pista que había rodado el KLM, pero se le dijo que abandonara por la tercera. Él no vio la tercera, posiblemente, y se metió por la cuarta. Cuando iba a abandonar la cuarta, el KLM despegó sin autorización. Primero, vamos a ver, se le dio una a los aviones, cuando están preparados para el despegue, se le da una autorización de ruta, que es lo que va a hacer una vez estén en el aire. Entonces se le dio la autorización en ruta. Al Pan American se le dijo que notificara pista libre. Es muy importante que se sepa que los tres estábamos trabajando en la misma frecuencia, o sea, que nos oíamos perfectamente. Al Pan American se le dijo que notificara pista libre, porque estaba rodando por la misma pista donde iba a despegar el otro avión, el KLM, sí. Pero vamos, en ningún momento se le dijo que despegara. Y según las cajas negras y según lo que ha sabido el Departamento de Investigación de Accidentes, cuando yo le estaba dando la autorización de ruta, no la de despegue, la de ruta, entonces el avión ya estaba metiendo motores a fondo para despegar. Según las cajas negras, efectivamente, se sabe, que el comandante, mejor dicho, el segundo y el mecánico del KLM le dijeron al comandante que la pista no estaba libre. Entonces, por las conversaciones que él le oía conmigo, al Pan American y al KLM, sabían que el otro avión estaba en pista.
Uh-huh. Fernando, ¿qué pudo pasarle al comandante por la cabeza para meter motores a fondo?
Lo que pasaría por la cabeza del hombre este, pues no lo sé. Dicen que él era un... El piloto estrella de la compañía y que en la cabina no registraba a nadie. O sea, que aquello era, vamos, él era el dios de la compañía, ¿no? Y que el comandante, el segundo y el otro, el mecánico, le dijeron, ¿pero estábamos autorizados? Y el torre, sí, un seco, una respuesta seca, y el tío metió motores y al aire. El comandante, el segundo comandante de la Pan American, le vio venir con las luces y le dijo al comandante, ¡fuera, fuera, fuera! Y se tiraron un poquitín a la izquierda para abandonar la pista, para abandonar por donde pudieran, pero sí, era la pista. Pero vamos, ya les cruzó el vio aquello, que las luces que se le venían encima entre la niebla, y bueno, y aquello fue un desastre total.
Has comentado que había una niebla intensa. ¿Desde la torre de control pudiste ver algo?
No. Yo oí un estampido, una explosión, pero vamos, yo calculé y pensé, lo mismo que mis compañeros que estaban en la torre de control, que había sido una válvula de un depósito de Cepsa que había cerca. Se oyó un boom, una especie de estallido. Entonces, había un avión inglés debajo justo de la torre, me llamó y me dijo, oiga, veo fuego en la pista. Y en esto, pues nada, llamé a los bomberos, les empecé a llamar a los aviones, no contestaban, y llamé a los bomberos inmediatamente y ya se puso en...
¿Y tú seguías pensando en que podía ser una explosión de Cepsa, o a partir de ese momento es cuando tú tomas conciencia de que ha podido haber una colisión?
Sí, porque al estar trabajando conmigo y no contestarme a mis llamadas, supuse que había pasado algo. No se me pasó nunca por la imaginación que aquel hombre podía haber despegado, porque es que, o sea, la autorización de despegue es tajante y vamos, tiene que ser una CLEA for takeoff. Eso es lo que se tiene que decir, y nunca se le dijo. O sea que...
El balance de este accidente, Fernando, fue... En fin, estremecedor. Fallecieron 583 personas, pero ¿cuántas personas eran en total?
Pues no lo sé cuántos eran, pero eran, no sé, se salvaron unos 60 o 70 del Pan American.
¿Exactamente qué fue? ¿Un avión que chocó en el centro del otro y lo partió por la mitad?
La colisión fue, según me comentó Brack, el comandante Robert Brack, que a él se le llevó, en el puesto de él se había llevado, se quedó sin techo. Él va por debajo de la primera clase, y la primera clase se la llevó por completo, y se llevó después medio avión. A ellos les quitó lo que es la primera clase del avión, se la quitó pues el tren de aterrizaje o el motor, uno de los motores. Siguió volando 100 metros, me parece, pero bueno, por la inercia de la velocidad, ¿no? Y cayó pues 200 metros o 250 más adelante. Y el Pan American estaba medio en la pista y medio fuera, o sea que si hubiera aguantado el hombre este pues un medio minuto más, pues no hubiera pasado nada.
¿Has tenido o tuviste algún sentimiento de culpabilidad?
En absoluto, porque vamos, una vez que... Vamos, no sentí culpabilidad nunca, y mucho, mucho menos después de oír la cinta que oí, ¿no?
Tras el accidente, ¿tú has seguido trabajando como controlador aéreo?
Yo me fui unos días a Las Palmas porque mi jefe me dijo que para librarme de los periodistas un poquitín y de todo el rollo este, pues que me fuera a Las Palmas hasta que vinieran los de las compañías y empezaran a maltratarme. Las compañías de seguros, quiero decir. Y después pues ya me vine aquí otra vez, a Santa Cruz. Mi jefe me dijo que si quería controlar o necesitaba unas vacaciones o qué es lo que quería hacer con mi vida. Le dije que quería seguir controlando, puesto que no estaba implicado, pero vamos, no era culpable de nada. Y me puse a trabajar pues a los 20 días, una cosa así, me puse a trabajar otra vez. Dije, si no trabajo ahora, no vuelvo a trabajar, desde luego, o sea que...
Este lunes se cumplen 40 años del accidente del aeropuerto de Los Rodeos. Fernando Azcúnaga era el controlador aéreo que se encontraba aquel fatídico 27 de marzo de 1977 en la torre de control. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Nada, a vosotros.
Este fue el testimonio del controlador aéreo que vivió el accidente aéreo con más víctimas mortales en la historia de la aviación.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Muy pocas veces un juego para móviles desarrollado por un programador novel español y con una empresa pequeñita es un objetivo para Apple. Hoy vamos a descubrir Evergrow, un fenómeno que arrasa y que ha llamado la atención del gigante de la manzana. Él decidió, Apple, apostar por su desarrollo y por su crecimiento. No estoy exagerando, ¿verdad, Juan Diego Periáñez? Buenas noches.
Para nada, Adolfo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Mira, Evergrow es un adictivo y sencillo juego de puzzles exclusivo para iPhone, del que no estaríamos hablando en este programa, si no es porque Apple llamó al joven desarrollador sevillano que lo creó, diciéndole que lo iban a promocionar a nivel mundial y que además la compañía de la manzana estaban enamoraditos del juego. Yo llevo jugando unos días con él y me temo que tú también.
También, efectivamente.
Y de verdad que los que llevamos mucho tiempo en esto de los videojuegos, las apps, es una de esas apps con magia, encanto, una app divertida y es de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo.
Qué bueno. Tenemos al desarrollador, al creador, a Pablo León, CEO de Imagility y creador de Evergrow. Querido Pablo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches a los dos, encantado de saludaros.
Enhorabuena, felicidades. Explícanos de qué va Evergrow.
Pues la verdad es que lo habéis definido bastante bien. Es un juego que es un puzzle, pero está a medio camino entre puzzle y juego arcade, uh-huh. Y en el que tienes que ayudar a una criatura cuadrada de colores a crecer. Esa criatura está flotando en el espacio y al mismo tiempo tiene en ese espacio hay otros cuadrados de colores que tienes que ir arrastrando y pegándolo al cuadrado principal. A medida que te vas haciendo más grande y vas avanzando en los niveles, pues empiezan a aparecer más dificultades, hay peligros, hay bombas, hay minas, y al mismo tiempo pues el juego te va proporcionando unos bloques especiales que te ayudan, que puedes acoplar, que son cañones, que son escudos.
Oye, Pablo, y una cosa, ¿cómo se te ocurre la idea? Porque bueno, hay millones de aplicaciones en la App Store, hay miles de apps por todos los sitios, y que una llame la atención del motor de las apps en el mundo, de la gente de App Store y de Apple, tiene que tener alguna historia. ¿Cómo se te ocurre?
Bueno, la verdad es que es una de esas ideas que no recuerdo muy bien exactamente cuándo se me ocurrió, pero es una de esas ideas que en algún momento, si no le echas cuenta, pues podemos tener 100 como esas a lo largo de un año. Pero bueno, esa en concreto me llamó la atención y decidí darle una oportunidad. Uh-huh. Y cuando empecé a hacer el primer prototipo y lo vi funcionando en un iPad, fue la primera vez que lo vi funcionando, pues supe que era un concepto bastante interesante y que merecía la pena apostar por él.
A ver, merece la pena que entremos un poquito más al detalle en el juego. Estamos hablando de una criatura cuadrada, con una cara muy simpática, que está flotando en el espacio. Tenemos que adherirle cuadrados, que además es súper amable. Cuando arrastras con el dedo el cuadrado, se crea como una tira, como si hubiera un chicle, que te permite una cola, que te permite arrastrarlo y pegarlo. Pero efectivamente luego las cosas se van complicando. Decías tú que hay que añadir, porque tú eliges un color, cuadrados del mismo color. Pero ojo, de pronto la pantalla se pone en negro y no diferencias los colores.
Efectivamente.
Si te tienes que esperar a que haya rayos y tormentas que te den un poco de luz para saber a qué color tienes que adherirle. Porque ojo, como metas otro color, el muchacho del espacio se cabrea notablemente,
Efectivamente, sí. La idea está en que a medida que vas avanzando en los diferentes niveles, pues vaya viendo pequeños cambios en la mecánica de juego para que no sea siempre igual. Entonces, pues como bien has dicho, a veces se vuelve oscuro, a veces no distingue bien los colores, etcétera. Y bueno, y lo de la carita del bicho es...
Es muy cookie, ¿eh?
Sí, sí.
Yo tengo una niña de 5 años que está ahora toda la tarde y toda la mañana que tiene libre dándole con el dedito a los cuadraditos. Y dice, mira, papá, mira qué lindo.
Oye, ¿y luego qué pasa? ¿En alguna de las fases se acelera? ¿También es más rápido el juego, quizá?
¿Cómo, perdón?
Sí, digo, ¿en alguna de las fases de los niveles de dificultad del juego empieza a tener más velocidad? ¿Vas con más prisas?
Bueno, hay un tipo de juego que ocurre al final de cada determinados niveles, que es un tipo de nivel oleada, en el cual en lugar de ir apareciendo los bloques poco a poco, te aparecen un conjunto de bloques buenos, ¿no? Sobre todo escudos, cañones y tal, que tienes que acoplar rápidamente porque justo después va a venir una oleada de bloques malos. Entonces juega con esa mecánica, ¿no?
Pablo,
tienes que darte prisa.
¿El juego tiene final?
Sí. ¿No lo habéis pasado todavía?
No, yo estoy todavía, acabo de empezar, voy por la pantalla número 11.
Ya la has echado tu hora, eso.
Claro, ¿tú por dónde vas? ¿Tú vas por la tercera o la cuarta?
Yo voy por la cuarta.
¿Cuántas pantallas tenemos que pasar?
Hay 40 niveles, y hay un final y hay 4 posibles finales. Hay un final normal y después en función de lo bien que lo hagáis, pues podréis desbloquear otros 3.
Bueno, cuando yo termine ya te llamaré. Por cierto, hay algo que siempre, Pablo, nos llama la atención y me gustaría que, si no te importa, pudieras compartirlo con los oyentes del programa. Decíamos que Apple se ha enamorado de este juego, que está comprometido a promocionarlo mundialmente. Eso supongo que todo empieza por alguien que te llama y te dice, no creo que dijera, soy Steve Jobs, te llamo desde...
No. Hombre, si dijera eso...
Eso sería ya la bomba.
Sería para colgar directamente.
Además, de verdad, niño, te queda la broma con tu puñetera mental, ¿no? ¿Cómo fue la llamada? ¿Cómo fue ese momento?
Pues mira, la App Store la renuevan, la actualizan los jueves, ¿no? Esto funciona como una revista, como un periódico, tiene un equipo editorial que eligen qué van a poner en portada, qué van a poner en las diferentes secciones y tal. Tú en principio no sabes que si te van a promocionar o no te van a promocionar, eso solamente lo sabes el propio jueves. Entonces, es súper complicado que te hagan una promoción, es muy raro, es muy difícil y mucho más el día uno y si además es tu primer producto. Entonces, bueno, yo quería recargar por la App Store, pues estar pendiente, pues bueno, pues si me ponían en alguna esquinita o me hacían una pequeña y de repente pues la recargué y estaba en la portada principal con un fantástico banner y estaba en aquel momento cuando la recargué estaba en media Europa.
Y al rato, ¿qué pasó?
Y al rato, pues me llamaron de Apple para darme enhorabuena y para confirmarme que me habían hecho la promoción a nivel internacional. Todavía no se sabía lo de Estados Unidos, porque Estados Unidos se recarga un poquillo más tarde por el tema de horario. Uh-huh. Pero al final, por la noche, también comprobé que me habían hecho en Estados Unidos. Y básicamente lo que me dijeron era que... Bueno, fue muy divertido porque ellos básicamente esperaban que hubiera un equipo detrás del juego y estaba yo solo. Entonces, pues bueno, habrá que se sorprendieron bastante.
Oye, Pablo, ¿la pasta aquí cómo se gana? ¿Dependiendo de la cantidad de descargas o hay un fee inicial y luego va también a descarga?
No, eso tú pones un precio, bueno, en el caso de aplicaciones de pago, tú pones un precio y Apple se lleva un porcentaje y tú te llevas otro.
Fenomenal. El juego, recuerdo, se llama Evergrow, absolutamente recomendable para mentes inquietas, para mentes curiosas, y además el efecto que consigues, por lo menos en mi caso, es absolutamente relajante. Consigue sí, que me olvide de todo, ¿eh?
Y una ambientación, ¿verdad, Adolfo?
Mola muchísimo.
Como muy zen, muy, muy cookie, ¿eh? Enhorabuena.
Pablo, felicidades, enhorabuena.
Muchísimas gracias a los dos.
Un abrazo muy fuerte. Recuerda, Evergrow en la tienda de Apple exclusivamente, no lo encuentras para otro modelo. Juan Diego, de estas tráeme muchas todas las semanas, ¿eh?
Yo todas las que busco. Yo, tú sabes que estoy aquí, que no paro.
Gracias, amigo.
Adiós, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Somehow. my darling. You hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you.
Qué bonito. Para mí recuerdos, para ti supongo que referencias, ¿no?
Para nada, la he visto un millón de veces desde pequeñísima.
¿Y claro. te gustó desde pequeña?
Por supuesto.
Qué bueno. Si vives en Madrid, me refería naturalmente a la canción que oímos, Olivia Newton-John, John Travolta, Gris. Bueno, digo, si vives en Madrid o tienes pensado pasar por la capital de España, te propongo un plan de lo más atractivo, pasar una noche de cine, pero no en un cine cualquiera. Lo que te propongo es ver una peli de estreno en el mayor autocine de Europa, Carmen.
Sí, se llama Race y está cerca del Paseo de la Castellana. Tiene 25.000 metros cuadrados y 350 plazas de aparcamiento y por eso es el más grande de Europa. La oferta la completa una zona gastronómica donde encontramos, por ejemplo, food trucks, esos camiones de comida que están tan de moda ahora. Dicen los impulsores de esta iniciativa que si vas al autocine Race te vas a sentir como Denis y Sandy, los protagonistas de Gris, que fue precisamente la película con la que este autocine echó a andar.
Cristina Porta es socia cofundadora del autocine Race. Cristina, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oye, lo primero que te quiero preguntar, ¿todavía quedan 25.000 metros cuadrados cerca de la Castellana?
Pues mira, primera anotación, son 27.000, no me robes 2.000, por favor, que nos ha costado mucho encontrarlo. Sí, sí, había una parcela de 27.000 metros cuadrados libre muy cerca de la Castellana. Por suerte dimos con ella.
Qué bueno. Detrás de Race estáis cuatro socios. ¿Cuál fue el momento en el que dijisteis, vamos a montar un autocine?
Pues fue un momentazo y bueno, suena un poco trópico, pero fue esta idea, surgió una noche de cerveza.
Claro.
Mi socia y mejor amiga desde chiquitina, Tamara y yo, empezamos con dos cañitas a pensar, ya en firme, después de muchos años juntas pensando qué hacemos, decidimos que era el momento de crear nuestra propia empresa y bueno, no queríamos montar algo que ya existiera, aunque bueno, este negocio ya existe, pero no en Madrid, no de esta forma. Y sobre un papel dibujamos lo que iba a ser algo que no existía, que era en Madrid un autocine. Empezamos a trabajar en el proyecto y 3 años hemos tardado en abrir este negocio.
Te pregunto, Cristina, desde el desconocimiento, porque no lo he hecho nunca.
Por Dios, Carmen.
Bueno, vamos a la pregunta, ¿no?
A ver.
¿Ver una película desde un coche es cómodo? ¿La pantalla se ve bien? ¿No molesta a los coches que tengamos delante?
Pues la verdad es que hemos cuidado, consumo detalles, estas pequeñas cosas que me pregunta. Hemos hecho miles de estudios antes del día de la apertura para que no te moleste ningún coche, para que la visibilidad sea perfecta, para que el sonido se escuche perfectamente y cómodo. Pues, ¿qué te voy a decir yo, Karen?
Depende del coche que tengas.
No, pues es un poco la comodidad de tu... Le llamamos que tú vienes al cine en tu pequeño palco. Mira, te puedes quitar los zapatos, venir en pijama, fumarte tu cigarrillo, hablar por teléfono, que nadie te diga... Shh. Entonces, comodidad, sobre todo libertad. Que es lo que a nosotros, por lo menos a mí, es lo que más me gusta. Siéntete libre, ¿sabes? Ponte el respaldo a tu gusto y no te molesta ningún ruido de cerca, no te molesta nada, o sea que...
Me has convencido.
Muchas gracias.
En el autocine programáis películas de estreno y también grandes clásicos. ¿Qué tenéis ahora en cartelera y qué vais a ofrecer en las próximas semanas, meses?
Pues mira, reestrenamos La Historia Interminable, que la verdad, o sea... Vaya película, yo lo pienso y digo, cuando yo era pequeñita mis padres me castigaban con no ver La Historia Interminable, o sea, imagínate lo que va a ser para mí. Y bueno, después de La Historia Interminable, pues volvemos a un estreno y después otro estreno, después todo lleno de sorpresas.
Correcto, vamos a hablar de algunas cuestiones puramente prácticas para gente que desconoce cómo funciona un autocine y para la gente que a lo mejor tenga poca experiencia, ¿vale? Por ejemplo, ¿ir al autocine Race es un plan solo para el buen tiempo?
Para nada, de hecho ayer yo vi a Cántaro y, oye, la gente encantada, tenemos unas viseras que tapan la lluvia, se colocan en el capó del vehículo y te tapan la lluvia. ¿Frío? Pues la verdad es que días de frío tenemos poquito ya en Madrid. Enciendes tu calefacción cada media horita, te da un golpe de calor y y perfectamente.
Perfecto.
Y te puedes traer tu mantita.
¿Las entradas se pueden comprar anticipadas?
De hecho, aconsejamos comprarlas anticipadas porque se están agotando en la venta online.
¿Puedo elegir el sitio para mi coche? Es decir, ¿los aparcamientos son numerados como las butacas en un cine normal?
No están numerados, será una cosa que a corto plazo estamos trabajando en ella, pero te colocan por orden de llegada y por altura de tu vehículo.
Uh-huh. ¿Y para ver la peli tengo que tener el coche en marcha?
En absoluto.
¿Qué pregunta, en absoluto. Por Dios.
Bueno, si lo quieres poner para poner el aire acondicionado, la calefacción, pero no.
Sí, pues es que en el pueblo de Carmen son así, ¿sabes?
¿Qué pueblo?
Bueno, oye, todos los días nos llaman 100.000 veces para hacernos estas preguntas.
Bueno,
ay,
a mí
ay, pues, no saben los que hicieron los de la Unión Europea cuando nos aceptaron, ¿eh?
A ver, hablando así un poco de todo, que a mí ir al cine me abre el apetito. Si quiero palomitas, supongo que allí puedo comprar palomitas, ¿no?
Pero por supuesto, o sea, lo primero que va a haber. Tenemos un dinero americano auténtico y ahí tienes todo tipo de snacks y palomitas.
A ver, ¿el audio de la película que lo escucho a través de una frecuencia en mi radio del coche?
Efectivamente. Tú cuando entras en la taquilla te dice la frecuencia y la sintoniza, se escucha súper bien. Además, como los coches ya van bien equipados, con un buen equipo de audio, se escucha perfectamente.
Correcto.
Lo pones ahí a todo volumen y para adelante.
¿Puedo ir al autocine sin coche?
Es una pregunta bastante usual, me río por eso, porque llaman, oye, ¿tenéis coches para dejarme? Y yo, todavía no.
Qué bueno.
Todavía no, pero en un futuro no muy lejano será que sí, porque aparte para mayo abriremos la zona de butacas, que está pensada ahora para que tú vengas en tu coche y si quieres te salga la butaca, pero estamos viendo la manera de que de un acceso peatonal.
Y Cristina, dos preguntas para terminar. ¿Ver una película en autocine es una experiencia diferente, realmente diferente, a ir a una sala oscura y, por tanto, tradicional?
Pero totalmente, o sea, esa pregunta está ya respondida. Lo que hemos querido hacer es crear del cine una nueva experiencia. La gente está aburrida de la típica sala de cine, por eso el sector está en crisis. Aquí vienes a vivir una experiencia, como has dicho.
¿Ir al autocine cuesta más o menos lo mismo que ir a un cine normal?
Cuesta un poquito menos. Y de hecho la oferta gastronómica es más barata también. Somos aptos para todos los bolsillos.
A ver, yendo directamente al grano, ¿qué vale una entrada?
7-8 euros.
¿Entre 7 y...?
6 euros si es un clásico.
Perdóname, 7 si es un clásico.
No, 7 entre semana, 8 fines de semana y 6 si es una película de reestreno.
Correcto. ¿Tu acento madrileño no es?
Mi acento es del norte de... No, soy de Granada. Lo que pasa es que llevo ya 15 años aquí, pero no se me pega el acento madrileño. Es que todavía no sé cuál es el acento madrileño. Cuando lo sepa, igual lo cojo.
Pues la verdad es que no tienes mala follada, ¿eh?
Bueno, un poquillo sí. Me tienes que ver dentro de un par de horitas, que ya me voy calentando.
Nada,
pero bueno.
Es una leyenda, los granadinos son gente súper simpática. Oye, pues muchísima suerte con este proyecto, que os vaya fenomenal. Y no te quepa la menor duda que vamos a ir a ver películas cuando subamos a Madrid, porque me parece una experiencia divertidísima. Te preguntaba lo del tiempo, porque aunque llueva, ¿qué más da? Estás dentro del coche, con todo el confort de tu automóvil, en fin, salvo el de Carmen, que es una cacharra.
¿Qué petada por mí esa noche?
Pero es una experiencia súper original, muy recomendable. Yo viví una experiencia así con un tema que tenía, estaba asociado a Walking Dead, al tema de los zombies. Uh-huh. Y estuve en un autocine. Ahí lo que pasa es que te ponían zombies fuera del coche y de vez en cuando te pegaban golpes en el coche. En fin, lo pasaba regular.
Eso lo vamos a hacer, eso lo vamos a hacer, por supuesto. Oye, Adolfo, Carmen, muchísimas gracias y encantada.
Suerte, Cristina, un besote muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Adiós, chao, adiós.
Para tu amor no tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay hay despedidas. Para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos.
Qué bonita esta canción de Juanes. Probablemente sea de las pocas que me gustan. ¿Te gusta esta canción de Juanes?
Sí.
¿Y te gusta Juanes en general?
No.
Ah, tampoco, coincidimos no. En eso.
Sí, sí.
Esta canción es bien bonita. Bueno, hablamos del Autocine de Madrid. Para disfrutar del Autocine de Madrid o de cualquier sitio del mundo, no te hace falta nadie. Te puedes ir solo, te puedes ir con amigos, pero desde luego es mucho más especial si te vas con tu pareja. Y aquí llega lo siguiente. Llega la cuestión. Encontrar pareja, encontrar el amor. Y este mundo invisible del amor, dicen que hay una recomendación para casi acertar con toda seguridad y es recurrir a la neurociencia. Mónica, ¿eso qué es lo que es?
Bueno, a mí me está costando todavía entenderlo, pero teniendo en cuenta que como soy una persona pasional, pues me dejo arrastrar por los sentimientos primitivos a la hora de enamorarme.
¡Qué barbaridad!
Sí, 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 así soy yo. Pero te quiero hablar de la primera escuela neurocientífica del amor. Ahora nos lo van a explicar mucho mejor, pero lo que hacen estos profesionales es determinar qué perfil tienes de los 12 distintos perfiles sinápticos y a partir de ahí te será más fácil pues encontrar esa media naranja. Incluso dicen que te puede ayudar el hecho de identificarte tu perfil, pues a maximizar tus habilidades interpersonales en el campo educativo, en el empresarial y en el social.
A ver, vamos a bajar todas estas ideas al terreno coloquial para poderlo entender. Y nadie mejor que la directora de la Escuela Neurocientífica del Amor, Natalia Urdinguio. Muy buenas noches. Digo Urdinguio, ¿verdad?
Exactamente. Muy buenas noches a todos.
Muy buenas noches. ¿Estás enamorada?
Estoy enamorada, sí, 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 estoy enamorada y bueno, hago perfect match con mi pareja, como enseñamos lo que significa eso en nuestros seminarios.
Bueno, ¿y esto de cómo has dicho, el perfect match?
Perfect match, es un match perfecto, un encaje perfecto.
Ah, qué bueno, qué suerte. ¿Exactamente qué es la Escuela Neurocientífica del Amor?
Pues la Escuela Neurocientífica del Amor, bueno, es una escuela que enseña cuál es el algoritmo que permite, la fórmula que permite a dos personas amarse. Igual que, bueno, en nuestros seminarios Love Synapsis, igual que en nuestros trainings y conferencias, aprendemos a cuál de los 12 perfiles sinápticos, como antes Mónica ha dicho, que son un perfil sináptico, es un tipo de personalidad, por bajarlo a tierra, como has dicho tú.
Uh-huh.
Y dependiendo de tu perfil sináptico, ¿cuál es el perfil sináptico que encaja contigo?
Correcto, es decir, ¿cuál es mi personalidad y cuál es la personalidad en la que yo encajo? Correcto. ¿Cómo averiguo yo mi perfil sináptico, es decir, mi personalidad? ¿Eso cómo se averigua? ¿A través de test?
Sí, hacemos... lo primero que se hace en nuestros seminarios es un sinapsis test. Y bueno, te hacemos varias preguntas, algunas... lo que hacemos es, bueno, por constelación de rasgos, digamos, ¿no? La personalidad de cada persona, digamos que se caracteriza por una serie de rasgos genéticos que coinciden. Entonces, bueno, esa es una de las partes de nuestro test. Y al final, como resultado, te da tu tipo de personalidad.
Natalia, y una vez que yo conozco mi tipo de personalidad, ¿qué perfil tengo que buscar? ¿El mismo o completamente el contrario?
Pues depende. Hay tipos de personalidad... Vamos a ver. Los tipos de personalidad se basan en las hormonas, en los neurotransmisores que segregamos cerebralmente, ¿no? Se ha estudiado qué parte del cerebro tiene más o menos actividad y con qué neurotransmisores funcionamos más o menos. Está la serotonina o la dopamina o el estrógeno o la testosterona. Entonces, todos nosotros tenemos los cuatro, pero hay dos que son como el primero, el primario y el secundario, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Así a grosso modo, las personas cuyo sistema primario se basa en la serotonina buscarán una persona que también tenga ese sistema primario de serotonina, porque la serotonina pide más serotonina. Sin embargo, las personas que tengan más estrógenos lo que necesitan es testosterona. Ahí vemos que hacen un buen equipo y se complementan, pero por ejemplo, alguien con serotonina emparejado con alguien de dopamina costaría más que se pusieran de acuerdo.
Caramba, parece el camarote de los hermanos Marx.
Sí. La primera parte, sí.
Bueno, o sea, en definitiva son elementos o química que tiene el ser humano que compatibiliza mejor o se completa mejor cuando yo tengo una determinada con otra persona que tiene otra determinada, ¿no?
Exactamente.
Lo que pasa es que
a veces
al final
es la misma y a veces es complementaria.
¿Y tú no tienes la impresión de que el amor, que todos tenemos la sensación de que es algo enorme, meterle conceptos como, no sé, neurología, fórmula, perfil sináptico, no se pierde un poquito de gracia?
Bueno, entiendo que se pueda pensar así, Adolfo, pero en realidad nosotros al principio este proyecto nació porque veíamos una falta de cariño en general tan grande como que nos sorprenda ver a una pareja abrazándose, amándose, sobre todo si ya tienen cierta edad, ¿no? Erich Fromm en 1956 ya dijo que las parejas que de verdad se aman parecen ser la excepción. Entonces, sí que lo hemos dejado todo a nivel social en manos de los poetas, de la magia, del destino. Tiene esa parte romántica, pero en realidad esa parte romántica no nos evita del sufrimiento que podríamos evitarnos sabiendo qué ocurre y por qué ocurre. ¿Por qué no me llevé bien con aquella pareja, por ejemplo? ¿O qué es lo que hace que esta pareja se lleve tan bien y funcione su relación desde hace tantos años? Entender todo esto realmente te libera, ese es un conocimiento realmente potente para acertar a la hora de buscar esa pareja con la que ser plenamente feliz. Entonces, por supuesto que nos encantan las canciones de amor, preciosa por cierto la de Juanes. Yo
correcto.
Tampoco soy muy fan de Juanes, pero sí me encanta esta canción, si ajá, me permitís decirlo.
Claro que sí.
Y entonces, sí, a todos nos gusta, ¿no? Y está muy bien disfrutarlo cuando estás enamorado, pero hay una parte de verlo mágico y en manos del destino, del azar, que realmente duele mucho y es lo que nosotros queremos evitar con estos seminarios y con este conocimiento.
Natalia, tú, cuando te has enamorado, ¿ha sido por la chispa, esa chispa de la que siempre hemos hablado, o has buscado el perfil sináptico apropiado para ti?
Bien, hay una parte biológica que tú al principio de la entrevista lo has dicho, ¿no? Que eres como muy instintiva al principio.
Pasional.
Pasional.
Incluso
sí,
primitiva,
sí.
Lo has dicho.
Primitiva.
Sí, me suena así la palabra. Hay un factor biológico básico para todo esto. Entonces, cuando entendemos que nos atrae una persona, por ejemplo, yo tengo altos niveles de estrógenos, digamos, y me atraen las personas que tienen altos niveles de testosterona. Entonces, yo a mi pareja ya la conocí antes de obtener todo este conocimiento y ahora impartirlo por parte de la Escuela Neurocientífica, pero es verdad que nos hicimos los sinapsis test y vimos que éramos, pues eso, que éramos un perfect match, una pareja que encajaba a la perfección.
¿Pero quién tenía mucha testosterona, tú o él?
Él tenía más testosterona, pero bueno, ocurre mucho.
Que no tiene nada que ver, hombre, que ya que todos tenemos la serotonina, la testosterona, los estrógenos, la dopamina, todos
perdona,
tenemos
yo no
eso.
Sé lo que tenéis vosotros, yo tengo mucha testosterona, por si acaso.
Perfecto, Adolfo. Entonces tu pareja tiene que tener muchos estrógenos para que os complementéis. Pero bueno, hay muchísimas mujeres que se rigen, digamos, por la testosterona y sus parejas, siendo hombres o mujeres, tienen más estrógenos, eso les hace complementarios. Sí que socialmente estamos acostumbrados a oír lo del macho alfa, etcétera, y la testosterona, que es masculina, pero bueno, la verdad es que los estudios que hizo Helen Fisher, esta antropóloga y bióloga estadounidense en su momento, marcaba que había un 25% de los cuatro perfiles, o sea, el 100% lo completaban un 25% de cada perfil. O sea que hay de todo para todos, digamos.
Qué bueno. Oye, los oyentes que puedan estar interesados en asistir a vuestras conferencias, a vuestros seminarios, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde estáis vosotros físicamente? Y además supongo que os podemos encontrar con alguna web, ¿no?
Sí, nosotros estamos en la web www.escuelaneurocientificadelamor.com, escuelaneurocientificadelamor.com. Allí además pueden encontrar, se pueden hacer miembros entrando a nuestro campus, descargándose libros. Bueno, ahora nosotros esperamos estar editando este año nuestro libro, pero también se pueden encontrar libros que hablen sobre este tema y cómo funciona el cerebro, etcétera. Tenemos un foro para dudas, comentarios, etcétera.
Eso, Natalia, quería decirte, porque claro, alguien cuando escucha Escuela Neurocientífica del Amor puede pensar que es una especie de consultorio de la doctora Francis, pero nada que ver con esto. Es decir, la ciencia da la impresión de que es lo que se impone en vuestro trabajo, ¿no?
Totalmente. Nuestra base de trabajo y para desarrollar todo este método ha sido la ciencia. Y sobre todo el resultado es comprender y liberarte y, bueno, entender eso, como tú decías al principio, si me permites que te tutee.
Por favor.
Gracias. Pues eso, ¿no? No dejarlo en manos de a ver si voy a tener suerte, cuándo me va a tocar a mí, etcétera, ¿no? Entonces, ocuparse de eso para nosotros es realmente importante y tener una base científica ha sido el motor de nuestro trabajo.
Qué bueno. Natalia, recuerda, oyente, querido, amigo y amiga, Escuela Neurocientífica del Amor, para que no te la juegues. Natalia, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias por invitarnos, ha sido un placer hablar con vosotros y gracias, buenas noches.
Gracias y buenas noches. Gracias, Mónica. ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito!
Cuando te beso, tiembla la luna sobre el río y se rebosa.
Escucha lo que te voy a contar, sobre todo escucha lo que Codorniu ha ideado para quien tenga unos días de descanso, me refiero ahora que llega la Semana Santa, días de descanso para poder disfrutar. ¿De qué exactamente, Pedro?
Pues fíjate, son tres rutas inéditas diseñadas para los amantes del cava, o lo que se suele llamar, entre lo común de los mortales, cava lovers.
¡Hombre! ¡Qué bonito!
Una ruta se llama Puch y Cadafalch y nos lleva a la torre de la familia Raventós, que abre sus puertas por primera vez. Otra es la ruta Ana, conociendo a la hija mayor de la familia que dio nombre a este cava. Y la tercera es la ruta La Primavera del Cava, que discurre pedaleando entre viñedos.
¡Qué bueno! Vamos a contactar con Eva Aguilera, es la responsable de desarrollo económico de Codorniu. Eva, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por la invitación en nombre de Codorniu.
Encantado, y si me mandas un par de cajas de cava todavía voy a estar mucho más encantado. Digo, para no andarnos
con rodeos.
De todo se habla, así que sí.
Oye, una cosa, estamos hablando de la bodega más antigua de España, con más de 450 años de vida, y os acaban de dar además el premio a mejor centro de visitantes del mundo. In the wall, off the wall, la caña de la moda. ¿Cuáles son los motivos por los que han dado este premio?
Pues mira, la verdad es que ha sido un honor y estamos muy, muy agradecidos. Para dar el premio al mejor centro de visita se han basado en lo que sería la oferta naturística de la bodega en su trayectoria e historia, así como también en las críticas de los visitantes. Así que, como os comento, muy, muy agradecidos.
Eva, ¿es posible que este premio es el que os haya motivado a organizar estas rutas?
Bueno, la verdad es que contamos con un equipo fantástico de gente que adora su trabajo y su profesión, pero evidentemente estos reconocimientos siempre son un empuje y un motivo más.
Vamos a conocer un poquito esas rutas, hablemos de cada una de ellas. La primera, decíamos, nos lleva a la Torre. La Torre yo creo que es lo que en el resto de España podemos denominar como el chalet, la casa del campo o algo parecido. ¿Qué vamos a descubrir en esta ruta?
Pues mirad, esta es una actividad de nueva creación que, como bien comentas, se ha realizado en motivo del 150 aniversario del nacimiento de Puig i Cadafalch. Es una actividad en la que vamos a hablar del cava y del modernismo, dura unos 90 minutos aproximadamente, y se puede ampliar con luego un brunch. ¿Aquí qué vamos a descubrir? Pues vamos a descubrir la bodega y sus tres edificios que están catalogados como Monumento Histórico Artístico Nacional y que son obra del arquitecto Puig i Cadafalch. Uh-huh. Al finalizar de la visita vamos a terminar en primicia, porque la vamos a abrir por primera vez a nuestro público, en la Torre, que es, como bien dices, la vivienda donde la familia Raventós estuvo hasta los años 80. Esta casa, que es preciosa, corresponde a la época blanca de la obra de Puig i Cadafalch, y en su interior, por ejemplo, vamos a poder disfrutar de obras como Ramón Casas, Miguel Utrillo o Julio Tubilla, que pertenecen al concurso de carteles de 1898.
¡Qué bueno, qué original!
Una joya.
Y después habrá un poquito de mollate, ¿no?
Siempre. En nuestra casa el buen cava no falta nunca.
Bueno, vamos a dejar las cosas más suburbanas, ¿verdad? Vamos a ceñirnos a la ruta. Segunda, lleva el nombre de Ana. ¿Quién no ha comprado alguna vez Ana de Codorniu? Además es que el nombre ya viene enlazado con la publicidad. ¿En qué consiste este recorrido?
Pues esta actividad la hemos creado con mucho cariño, pensando en este personaje histórico. Ana fue el último miembro de la familia Codorniu en llevar este apellido, y tras casarse con Miguel Raventós, ella decidió mantener el apellido familiar como marca, y así ha sobrevivido hasta el día de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer en esta actividad es visitar la bodega. Vamos a ver un audiovisual en tres dimensiones. Vamos a coger dos trenes para hacer dos recorridos muy distintos para descubrir la obra de Puig i Cadafalch también aquí, y luego 30 kilómetros de grutas subterráneas. Vamos a ver distintas exposiciones de máquinas para elaborar el cava. Vamos a explicar evidentemente cómo elaboramos el cava en nuestra casa, y al final vamos a ir a un espacio muy elegante, muy femenino, el espacio Ana, y ahí vamos a tener una degustación final en la que vamos a probar pues tres cavas, que son el Ana Blanc de Blancs Reserva, el Ana Blanc de Noix y el Ana Rosé, y lo vamos a acompañar de un aperitivo.
¿Cómo mola esto? Bueno, tercera ruta, para terminar ya el recorrido oficial, la ruta de la primavera del cava que nos lleva por los viñedos. Esta me parece que es en bici, pero creo que eléctrica, ¿no?
Pues sí, en este caso tenemos diseñado un recorrido por los viñedos en los cuales vamos a explicar qué está pasando en esta época del año en el viñedo. A partir de aquí podemos coger, como bien dices, la bici eléctrica. También tenemos, para los más amantes del deporte de toda la vida, pero una vez se haya terminado el recorrido por el viñedo, iremos a visitar la bodega y finalizaremos con una degustación y un picnic al aire libre. Es una actividad de unas 4 horas, pero en este caso debo puntualizar que solo se va a hacer el sábado 13 de mayo a las 10 de la mañana. Es una actividad puntual.
Correcto. Preguntas concretas para respuestas, por favor, muy concretas. ¿Las rutas se pueden hacer por separado o hay que realizar las tres para poder tener una visión completa de vuestra oferta?
No, por separado, y así la gente puede repetir.
¿Hay que esperar a Semana Santa para hacer estas rutas? ¿Están ya en funcionamiento?
En el caso de la ruta en bicicleta, sí es puntual para el 13 de mayo. En el caso de las otras actividades, pueden venir ustedes cuando lo deseen.
Perfecto. ¿Y se puede contratar de forma individual o necesariamente tenemos que ser un grupo para poder hacerlas?
Pues tenemos actividades tanto de grupos como individuales. Hay para escoger. Así que en la página web de visitas, codorniu.com, está toda la información.
Por tanto, repetimos, porque supongo que ahí se puede hacer la reserva. Y cuéntame, ¿qué precio medio por persona pueden tener las rutas?
Pues Pues mira, en el caso de la ruta de Puig y Cadafalch, que estamos hablando de unos 22 euros, si se quiere pues tener este brunch al final ya iríamos unos 44. La visita a Ana de Codorniu estamos sobre unos 18 euros. Y la visita en Viñedo, que son más las 4 horas, y ya se nos va con el picnic y tal unos 55. Pero en la página web, como comento, hay posibilidades, opciones para todo el mundo. Invito a que la gente vaya y lo pueda mirar.
¿Las degustaciones de cava es un copita, dos copitas?
¿Dos botellas?
O hasta que el cuerpo aguante. ¿Cómo es eso?
Mira, la visita que tenemos en Codorniu siempre va con dos copas de cava. Las visitas que hemos estado hablando hoy, cada cual tiene sus peculiaridades, pero mínimo siempre hablamos de degustación de dos copas de cava, ¿cómo no?
Perfecto. Eva Aguilera, ojalá que también nosotros ya hayamos despertado la curiosidad de quienes nos oyen y que visiten vuestras instalaciones. Gracias por atenderme a estas horas.
Un placer.
Un beso pues muy fuerte.
Nos esperamos en Codorniu. Gracias.
Muy amable, gracias. Vamos a las noticias, pero antes, querido Pedro, alguien que te encanta de tu época y que serías capaz además de cantar esta canción en paralelo a Cat Stevens.
Sí, lo haría, pero como te hablo de noticias... Be the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen, now there's a way.
Tío, me gustas mucho, me gustas mucho. Noticias, y luego, seguimos. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go away.